Gallardo, nuestro otro invitado conferencista, va a exponer sobre las políticas culturales a 10 años de la Carta Cultural Iberoamericana. Rubén Gallardo es doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente de Antropología Social, Economía de la Cultura y Políticas Culturales e investigador sobre problemáticas de la cultura contemporánea, las artes, la creatividad y el patrimonio, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales, las políticas públicas, el territorio y la construcción social de identidades. Director del Programa de Antropología de la Cultura en la UBA y director de la Carrera de Especialización en Gestión Cultural y Políticas Culturales del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Consultor en proyectos de la UNESCO, PNUD, OEI, BIRCA.
Todo mentira.
Todo eso.
Todo mentira. Yo pedí que no le hiciera todo eso, pero bueno, estamos bien. Bueno, como dijo Rosario, yo soy Rubén Gallardo, aclaro que no soy catalán. Vuelvo a aclarar, no soy catalán. Nací acá en Montevideo en el año 1954 en el Hospital Italiano y desde los 18 años en el barrio de Lucio. Desde entonces vivo en Buenos Aires y digo esto porque conozco bastante poco realmente del Uruguay. O sea, conozco mucho más de Buenos Aires, que es donde vivo, me casé, estudié, tengo mis hijos, con lo cual es. Cuando uno viene a este tipo de ámbitos se siente un poquito en deuda porque le gustaría saber un poco más como para poder decir algo que se adecue al lugar, ¿verdad? Por otro lado, la otra cuestión que quisiera decir es la siguiente. Acá se ha hablado mucho de muchas cosas bastante distintas, como hemos señalado, y es obvio que ha habido una gran cantidad de esfuerzos que han concurrido a modificar el panorama de la cultura, de la gestión cultural y de las políticas culturales en los últimos tiempos, y yo creo que eso ha sido realizado desde el optimismo de la voluntad. Permítanme a mí hablar desde el pesimismo de la inteligencia, si es que me queda alguna inteligencia, de alguna manera tratar de ver el afuera de la cultura, de alguna manera tratar de hacer un poco de abogado del diablo. Yo podría decir, para decir lo más antipático posible, es que la cultura ha sido la comisión de festejos, la cultura ha sido la frutilla del postre la cultura ha sido el bufón del rey. Todas esas cosas ha sido, viene siendo, sigue siendo la cultura. Hereda la religión, claramente, pero el bufón del rey tiene una gran ventaja, que es que le puede decir al soberano lo que nadie le puede decir. Le puede con humor señalar lo que nadie se atrevería a marcar. El problema, a mi entender, es que la cultura actualmente no está haciendo eso, sino que nos encontramos ante una cultura conformista, ante un tipo de cultura fragmentada, no solo por problemas institucionales, sino porque los propios artistas se miran el ombligo y lo único que están pensando es encontrar su público y ahí terminan las cosas. Por eso son importantes las políticas culturales, porque la verdad es que la mirada de los artistas es muy lejana en un punto y muy corta en otro. Es decir, en un sentido los artistas miran muy lejos y miran muy profundo. Y en otro sentido los artistas no miran nada, no ven nada. Y me parece interesante marcar esto. Yo creo que es bueno pensar en unas políticas culturales que desvirtúen ese lugar romántico y central del artista. Quizás deberíamos tener un Ministerio de Artes, es posible. Pero bueno, vamos a ver. A mí la organización me pidió que yo hablara de la Carta Cultural Iberoamericana y las políticas culturales a 10 años de la Carta Cultural Iberoamericana. Supongo que ustedes la conocen, que la han leído, y si no la han leído, bueno, voy a sintetizar algunos contenidos. Eso que voy a sintetizar en realidad son los contenidos que a mí me parece importante relevar, quiero decir, es mi lectura. Seguramente de las 11 páginas de la Carta Cultural Iberoamericana se puedan hacer infinitas lecturas, ¿no? Me acuerdo una muestra muy interesante de Fidel Esclavo, donde él intervenía la pampa de granito de Rodó, construía una gran cantidad de textos a partir de ese texto tan breve que es La Pampa de Granito. Bueno, lo mismo podríamos realizar ahora con la Carta Cultural Iberoamericana. Básicamente, yo diría que la Carta Cultural Iberoamericana se plantea sobre todo en un contexto en el cual lo que está ocurriendo es un gigantesco cambio planetario que tiene que ver con la globalización y la regionalización. Ese cambio a lo que lleva es a la idea de construir grandes bloques tradicionales, grandes bloques que no sean exclusivamente los espacios de los países. Y en ese sentido, el espacio cultural iberoamericano es una pretensión de ligar España y Portugal, sobre todo con las Américas de habla lusófona y castellana, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice la Carta Cultural Iberoamericana? Bueno, sobre todo se refiere muy claramente y muy directamente a la Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y se refiere también muy directamente a la Convención de Naciones Unidas sobre la diversidad de las instituciones y los contenidos culturales. La primera fue realizada en 2001, la segunda fue realizada en 2005 y en todas ellas se repiten cosas similares. Es interesante porque la UNESCO es un foro que había estado muy devaluado en todos esos años y que recupera valor justamente cuando se plantea el problema de la diversidad cultural. ¿Por qué se plantea el problema de la diversidad cultural? Y bueno, tenemos que volvernos al Uruguay. Tenemos que volvernos al Uruguay porque entre los años 1986 y 1993 se realizó la ronda Uruguay de LAC, la ronda Uruguay del Acuerdo General de Tarifas y Comercio. En esa ronda Uruguay de LAC, los productores audiovisuales, especialmente los cineastas, plantearon un gran tema para ellos, que es que se venía hablando desde el año 45, es decir, desde cuando se reformula el orden mundial después de las guerras, se venía hablando de liberalizar el comercio. Y lo que se planteaba en la ronda Uruguay-Urgat era liberalizar la comercialización de los bienes y servicios culturales. Y esto aparecía como un problema, porque los franceses decían, bueno, una cosa es comercializar papas y otra cosa es comercializar películas. Es decir, estamos hablando de cosas distintas. Los franceses somos franceses porque hablamos francés y porque cultivamos lo francés. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si nosotros vemos a las películas de la misma forma que vemos a las papas? Esta preocupación tenía que ver con algo que todos ustedes saben mejor que yo, que es la pregnancia del cine de Hollywood y el hecho de cómo Hollywood ha logrado crear un cine global que está en todo el planeta, que genera gigantescos rendimientos y que es un exponente temprano, muy temprano, de los procesos conformistas que tendrían lugar posteriormente, después de los años 70, como señalaba Ana. El tema aquí es que, bueno, los canadienses, los franceses veían con preocupación cómo avanzaba la lengua inglesa. Ayer Rosario nos mostraba una cuestión de consumo cultural donde veíamos que la mayor parte de los jóvenes que estudian tienen buenos conocimientos de inglés o aproximados y que apenas un 0,4% tienen francés. Yo cuando hice secundario acá, que iba al Liceo Suárez, teníamos 4 años de francés obligatorio y solamente 2 años de inglés obligatorio. Es decir, el francés era más importante que el inglés. Estoy hablando de los años 60. Obviamente esto ha cambiado, es una modificación importante del mundo. Entonces, bien, volviendo sobre esta ronda uruguayera, lo que se logra en esa ronda es hacer la excepción cultural. ¿Qué es la excepción cultural? Es una declaratoria temporal que dice, bueno, por ahora, muchachos, no vamos a liberalizar el comercio de los bienes y los servicios culturales. Pero a la ronda Uruguay del Gato se vivía un proceso devastador, decía yo, que en el año 1994 en Marrakech se constituye la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es la organización más importante del sistema de Naciones Unidas y es la que más habilidades ha tenido para realizar ciertas cosas de la globalización, para dar cierta institucionalidad a la globalización. Saskia Sassen ha dicho muy oportunamente que en realidad la globalización es un desmadre, que está muy poco organizada, muy poco ordenada, pero que tiene dos cosas en las que sí está ordenada. Y una es la Corte Penal Internacional y la otra es el acuerdo TRIPS, el acuerdo sobre comercio de propiedad intelectual. No casualmente en esos ámbitos nuestros países han tenido que revisar sus leyes de patentes y hacer cosas más fuertes y empezar a combatir la piratería, decir que la fotocopia es un robo, decir que la copia digital también es un robo, hacer convenios con supuestos representantes de los autores para que no se hagan demandas a las universidades donde los alumnos estudian con fotocopias, en fin, todo ese tipo de cosas. De modo tal que el contexto de libre comercio expandiéndose la preocupación de que esto llegara a la cultura moviliza a los actores de la cultura en el sentido de proclamar primero la excepción cultural y luego la diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Es un nuevo nombre que adquiere la noción de proteger ciertas expresiones locales, reclamar una particularidad para decir esto tiene que ser protegido. Esto es básicamente lo que aparece con mucha claridad en la declaración, en la convención y en la Carta Cultural Iberoamericana. La Carta Cultural Iberoamericana nos dice que las actividades, los bienes y servicios culturales no son mercancías como los demás, sino que son distintivos, son idiosincráticos, son particulares, expresan puntos de vista, expresan lugares. Consecuentemente, para respetar esa diversidad y para respetar los derechos culturales, deberían fortalecerse políticas en los países y a la vez el espacio cultural iberoamericano debería cultivar un buen comercio, un buen intercambio de bienes y servicios culturales, realizar coproducciones, realizar cuestiones de co-distribución. En fin, debería apostar a apoyar por un lado todo lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio material y inmaterial, cultural y natural, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con la creatividad, con lo innovador, las relaciones con la tecnología y con la ciencia, es decir, toda una serie de ámbitos, y no olvidemos una cosa más, que es los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las minorías, los migrantes. De alguna forma, lo que se plantea con la Carta Cultural Iberoamericana es que en este espacio que se quiere construir integren estos principios, insisto, derechos culturales, diversidad cultural, participación, intercambio de bienes y servicios, cooperación, etcétera, etcétera. Ahora bien, el punto que tenemos es el siguiente. En 2005 debió haber finalizado la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio con un resultado que era que todo el comercio de bienes y servicios culturales se liberalizaba. Es decir, que caían las fronteras nacionales y el intercambio se volvía absolutamente libre, tanto para papas como para películas, para todo. Pero esto no ocurrió, porque ya antes de finalizar la ronda de Doha, el proteccionismo aparecía con cierta revitalización. Es muy interesante porque un mundo que después de la posguerra se organizó pensando en términos de libre comercio, país productor de ciertas mercancías, comercialización de estos productos sin barreras y paz y diálogo para garantizar la prosperidad, se encuentra con que ya para 2005 en realidad el libre comercio no terminaba de ser demasiado convincente. O sea, era y no era. El mono a esto se lo puso la crisis de 2008, la crisis asociada a la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, también se llamada Gran Recesión. La Gran Recesión de 2008, ¿cómo se resolvió? Y se resolvió de una manera muy sencilla. Los estados absorbieron la deuda de los privados y las empresas siguieron vivitas y coleantes, le pagaron su bono de fin de año a los gerentes y todos felices porque, gracias a Dios, no se cayó el sistema financiero internacional, que nos hubiera hecho muchísimo daño a todos los ciudadanos de a pie. Por suerte estaba el papá Estado para resolver los desaguisados del hijo mercado. De alguna forma, todos los adalides del libre comercio se acordaron de tener un papá. Y entonces, en lugar de tenerlo hambreado al papá, le dijeron: che, viejo, vos tenés una plata guardadita ahí en la caja de seguridad, sacala y salvanos porque estamos en el horno. Entonces, consecuentemente, lo que pasó fue que, efectivamente, en Europa, en Estados Unidos, en distintos países donde toda la especulación financiera fuertemente asociada con la globalización estaba haciendo estragos por esos subderivados de los activos financieros que se negociaban permanentemente en los mercados. Volvemos a poner un orden. En ese sentido, dos años después de la Carta Cultural Iberoamericana, podríamos decir que la carta nos quedó vieja. Y nos queda especialmente vieja ahora, en 2016, cuando acaba de ganar Donald Trump en los Estados Unidos. Y cuando la expectativa que tenemos es Orbán en Hungría, Marine Le Pen en Francia, algún desastre en Checoslovaquia, la República Checa, que se llama Checoslovaquia, se nos aparece un momento en particular donde, ¿qué es lo que nos dice Trump? Y bueno, lo que nos dice Trump es: hagamos América grande nuevamente. ¿Para qué sirve la ONU? Esa es la gran pregunta que se hace Donald Trump: ¿para qué sirve la ONU? En realidad, la ONU sirve como un mecanismo donde funcionarios, intelectuales, académicos, podemos declarar nuestras buenas intenciones, decir qué es lo que nos parece que tendría que suceder, para que quede documentado que algún historiador de futuro diga: mire, pero no eran tan tontos en aquella época, miren, ya fulano, mengano decía tal cosa, fulano decía tal otra. Lo que pasa es que nada de eso ocurrió. Y nada de eso ocurrió, no ocurrirá, por una razón muy sencilla, que es que hay un problema en la relación con el poder. Yo creo que en cultura hacemos discursos muy interesantes, muy bonitos, que cierran muy bien, le damos derechos a todos, le damos cultura a todos, hablamos de la diversidad y de las identidades, hablamos de la participación y hablamos del acceso, pero la verdad es que la dirección no es esa, la dirección es exactamente la contraria. Yo diría más bien: en realidad, la cultura se democratiza cuando existen más posibilidades de obtener rentabilidad a partir de ella. Lo que democratiza la cultura es el mercado, no es la política ni es el Estado. El Estado, en realidad, básicamente lo que hace, a mi entender, con las políticas culturales es legitimarse a sí mismo, tanto mediante acciones elitistas como mediante acciones populistas. No hay gobierno que no emprenda simultáneamente acciones de ambos sentidos, populistas y elitistas. Estas acciones son básicamente para auto-legitimarse. Como la legitimación contemporánea está fuertemente dada desde el mercado, y el mercado nos ofrece productos de todos los tamaños, tipos y colores, y necesita que seamos consumidores omnívoros, como se hablaba ayer, que estemos dispuestos a la danza clásica y al hip hop, al ballet contemporáneo y al graffiti, a la música contemporánea y al arte web, pues entonces se necesita una persona estéticamente abierta, una persona que no sea tan nacionalista, que sea más dispuesta a abrirse a la diversidad y, por supuesto, a pagar por ella. ¿Qué es lo más importante? En realidad, la gestión cultural, y yo formo gestores culturales hace 20 años, desgraciadamente tiene mucho que ver con cuál es la disposición a pagar, cómo hacemos para que la gente pague. A mí me parece una mirada de la gestión cultural que no comparto, pero debemos reconocer que hay mucho de eso en la gestión cultural. Y que desgraciadamente mucho de esto plasma en que algunos autores se vienen planteando, como el caso de un antropólogo norteamericano fallecido recientemente, que estoy yo, que tiene un texto dentro de un libro sobre transformaciones globales que se llama Adiós Cultura, Adiós Cultura, donde lo que sostiene es que la cultura se ha vuelto parte de causas conservadoras, esencialistas y racializadas, que la cultura encierra a las poblaciones en una cuarentena política y que la cultura oculta más de lo que elucida los hechos. Yo les diría que nuestro elogio de la diversidad cultural, la participación de los últimos años, ha ocultado el escandaloso proceso de la desigualdad económica, social y política. Nuestro problema no es la diversidad, nuestro problema es la desigualdad. El problema es que la cultura todo el tiempo insiste en hablar de la diversidad. Yo estoy hasta acá de la diversidad. La verdad, sinceramente, me parece que hay una autora que se llama Doris Juliano, la que yo seguía bastante, que decía, ¿de qué hablamos? ¿De las pobres mujeres o de las mujeres pobres? En realidad, efectivamente, tenemos dos problemas. Tenemos pobres mujeres y tenemos mujeres pobres. Yo creo que en todos estos últimos tiempos nos hemos estado dedicando a pensar en estos temas desde la clave de la diversidad y que hemos dejado de lado el problema de la desigualdad. Yo no estoy diciendo con esto no pensemos más la diversidad. Creo que un grave error de algunas conceptualizaciones tempranas fue justamente no pensar la diversidad. Pero me parece que el grave error contemporáneo es que la diversidad obnubiló la desigualdad. Estamos todos en lo políticamente correcto, como se decía, todos y todas fuera suficiente para resolver los problemas de género. Hacemos toda una serie de piruetas para resolver retóricamente cuestiones que no resolvemos. Preocupaciones que en realidad lo que muestran es un fracaso de las políticas culturales. Retomando estos autores que mencionaba Ana antes, que mencionó alguien ayer, Milen y Judice, ellos plantean que las políticas culturales operan como puente entre dos registros, el registro estético del gusto y el registro antropológico de los lazos sociales. Yo creo que nuestro trabajo sobre el gusto contemporáneamente está legitimando unos lazos sociales que son absolutamente inadmisibles. Y creo que sobre eso hay que ponernos mención y creo que está muy bien que distintas reparticiones y ministerios se interesen por la cultura y que haya una transversalidad, etcétera, etcétera. Pero realmente el gran problema es que funcionamos como bufones del rey, funcionamos como comisión de fiestas, funcionamos como la frutilla de la torta. Y me parece que acá hay un problema político y de política política. Así como la política política utiliza la política cultural para hacer política social y utiliza la política cultural para hacer política económica, desde el sector cultura debería utilizarse a la cultura para hacer de este sector algo mejor de lo que es. Es decir, dejar de hablar de las externalidades como cosas que benefician a cualquiera, para pensar que las externalidades tienen que retornar sobre el sector. Es decir, interiorizar realmente una mirada que se haga cargo concretamente de lo económico y de lo político y que deje de pensar en esta cultura que finalmente, creo yo, alimenta sobre todo causas conservadoras. Gracias.
Justamente por razones de tiempo, yo no voy a hacer un comentario, sino que...